Información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Distanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Mein Herz in Flammen, will ich lieben und verdammen.
Subile volumen, subile y rompan todo, que esta es la consigna del día, ¿eh? Sí, señores, metal alemán. Estamos hablando de Rammstein. No podía no sonar esta semana Rammstein. A los metaleros, a los que nos gusta un poco el ruido cada tanto, esta banda en alemán nos atraviesa el corazón, la Vaseli, sí. Por eso cerramos la semana de canciones y en inglés y en español con Rammstein.
Nos vamos, gente. Nos hizo tardísimo. Nos colgamos. Qué historia la de Fangio. Impresionante. Me hubiera quedado hablando 20 minutos más sobre la biografía de este ídolo argentino. Digo, nos vamos, nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Viene todo este ruido, los dejamos en la mejor compañía posible. Chau. Pásenla lindo.
Feliz día al amigo.
Y cuídense.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 2 minutos en La Plata, cielo despejado. La temperatura es de 11 grados, 83 el porcentaje de la humedad. Finalizan las pericias en el depósito incendiado en La Plata.
El titular de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, confirmó que durante la jornada de hoy terminarán con la recolección de pruebas y se hará la presentación formal al fiscal de la causa, Juan Cruz Condomial Corta. El funcionario tendrá que definir cuándo y de qué forma se realizará la demolición del edificio.
Durante todo el día de ayer y hoy están terminando las pericias. Cuando terminemos esos trabajos, le vamos a entregar los resultados y los secuestros de material que se han realizado al fiscal. Cuando tenemos ese trabajo, ya ayer hicimos un acta, hicimos entrega también al fiscal y al municipio de que habíamos concluido las tareas operacionales, es decir, a trabajar en lo que es la extinción del incendio y la seguridad de los vecinos en relación al incendio, estamos hablando, ¿no? Entonces, ahora concluidas las pericias, también se hace un informe final y ya de luego dispondrá el fiscal. Esto está, estuvo el fiscal casi todo el día ayer acá, así que él dispondrá cuándo se podrán hacer los trabajos de remoción de escombros.
Marcio Ojea, Informa Provincia.
Aseguran que es muy malo el nivel de reservas para destinos turísticos de la provincia frente al receso invernal. Soledad Martínez, subsecretaria del área del gobierno bonaerense, dijo a esta radio que el complejo panorama económico determinó que, por ejemplo, en la costa atlántica oscilen entre el 20 y el 30%.
Es un momento realmente difícil, venimos con números, las proyecciones son malas, por debajo de lo que fue el año pasado y muy por debajo de lo que fue 2023. Los destinos con más demanda son de Sierra y los destinos de turismo rural. El ejemplo de Sierra, por supuesto, Tandil, Sierra de la Ventana, son los que más ocupación tienen, Balcarce también, y después está los de turismo rural, como San Antonio de Areco, que tiene también mucha demanda. Después, la costa atlántica, dependiendo la semana, está entre un promedio, entre un 20 y un 30% de reserva por ahora. Lo que va desde San Clemente hasta Necochea, hasta Montehermoso.
Después del fallo judicial, en el Senado buscan blindar vialidad nacional. Los senadores nacionales peronistas del bloque Convicción Federal presentaron un proyecto para declarar la emergencia del sistema vial nacional por 2 años. La iniciativa contempla un relevamiento integral del estado de las rutas nacionales con un plan preventivo y correctivo, protocolos frente a emergencias y amplía el presupuesto del organismo. El gobierno de Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina y rechazó la entrega del 51% de acciones de YPF. El apoyo se concretó tras una presentación escrita del Departamento de Justicia, que se asistió como amicus curiae en la casa que tramita en Nueva York la jueza Loretta Presca. El respaldo se suma al que ya había expresado en 2024. Hora 11, 5 minutos en todo el país, el tiempo en Trenquelauquen con cielo despejado, 6 grados, la temperatura 77, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selene Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En vivo. Yo no sé, escuché en vivo.
Real en vivo, dije.
Falta en vivo, carajo.
Cállense.
Javier, make Argentina great again.
¡Amo! Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo pata para arriba.
I am feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, Negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no. Exageración.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Cabina!
Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me estás diciendo.
Vagos, vayan a trabajar, cheto.
Estás picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrutala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado y la patria no se vende.
Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Todo Este Ruido. Los vamos a acompañar hasta las 13 en Radio Provincia. Mi nombre es Romina Ryan. Estoy acompañada por Ayelén Pujol y José Maldonado. ¿Cómo están, compañeros?
Muy buen día. Buen día. ¿Cómo va?
¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo?
Bien, bueno, último día de clases.
Así es.
Previa a las vacaciones de invierno, para muchos, para muchas. Escuché ahí algunos comentarios de madres, padres, de que tienen a niños cansados.
Sí, ¿no?
¿Y quién no?
Cuesta levantarlos a la mañana. Atención, abuelas, abuelos. Llegó su momento, los necesitamos.
Atención,
los superhéroes,
tíos,
de las vacaciones,
tías,
de invierno, todos.
Tíos, tías.
Vecinas, calentá, vecinos.
Calentá que entrás, padrino.
Hermoso.
Espectacular.
Bloqueen agendas, por favor.
Sí.
Y bueno, necesitamos esos brazos extra para estas 2 semanas que arrancan ahora, los que no se pueden ir de vacaciones, que no pueden ni tomarse un día. Hacer espectáculo, meter todo lo que se pueda. Y bueno,
Así es.
A jugar. Así llegó el momento de jugar.
Y si no, sacamos los juegos de mesa, ¿no?
Sí.
Enseñamos a jugar a la payana, la rayuela.
Sí.
Siempre una rayuela en la vereda con los chicos del barrio.
Está
bien. Te volvés un superhéroe. ¿Lo organizás? ¿Te quedás un rato ahí? ¿No? ¿Tocás timbre en la cuadra? ¿Armás la rayuela? Yo creo que, nada, tenés todos los aplausos del barrio.
Hay gente que tiene, viste, mucho carisma para eso. ¿No? Para jugar con pibes, pibas en grupo.
¿La yo te veo con una pelota en la cuadra o no?
Sí, bueno, me tengo que mentalizar.
Sí, bueno, sí.
Para mí cambias, viste, cuando tenés un hijo, una hija.
Sí.
O sea, yo era la persona que era muy copada con niños, niñas.
Claro.
En cualquier lugar. Tipo, en el bondi tenía uno al lado enseguida, viste, no importa la edad. Pegaba onda de toque, jugaba, viste, como que de vacaciones, mira, sí. De vacaciones, qué sé yo, si en el lugar donde estaba parando.
¿Te bancabas un castillo, poner a hacerte un castillo de arena en la
todo,
playa?
Como y además, bien. mucha onda de toque, hijas de amigas, viste, bueno, que enseguida me decían tía y qué sé yo, y creo, Romy, que desde que tuve un hijo me convertí y no le doy bola a ningún pibe que tenga cerca que no sea el mío.
Y bueno,
básicamente.
Sí.
Como que una modificación muy grande.
Y necesitas que alguien te aliviane a vos la carga.
Y me doy cuenta, soy muy consciente del cambio. Como que de golpe, si estoy sola y voy al lugar y hay niñas, y me cuesta, como que digo, uy, ahora justo que estoy tranquila un rato.
Claro, no, y sí, es así. Pero bueno, arrancan las vacaciones. Hoy último día, revolean mochilas, viste, los guardapolvos,
ya está bien.
Ya está, quedan ahí. Y a otra cosa, pero bueno, hoy es un día de todas maneras muy particular, 18 de julio.
¿Qué fecha, eh?
Inolvidable. A las 9:53 volvió a sonar la sirena a 31 años del atentado a la AMIA.
Sí, esos episodios de la historia que quien lo vivió y era consciente, ¿no? Se acuerda como dónde estaba, qué pasó, por dónde escuchó la noticia, ¿no? Como muy, muy fuerte.
La transmisión 24 horas, ¿se acuerdan que todos los canales de aire, porque en ese momento teníamos canales de aire, era esa cobertura permanente, esa imagen que volvía una y otra vez, ¿no? Ese día nos atravesó como sociedad.
No podías además dejar de seguir, que estaba, ¿no? Como que estaba ocurriendo, no sé, bueno, creo que todavía pasó el tiempo, ahora vamos a charlarlo, pero...
Tenemos más preguntas que respuestas. Y un nuevo aniversario con Javier Milei presidente, ¿no? Que hoy estuvo en el acto.
Sí.
No vamos a parar hasta que se haga justicia.
José.
Sí, llegó 9:29 acompañado por Karina Milei, la secretaria general de presidencia. Estaba, entre otros varios integrantes del gobierno, en este acto organizado en forma conjunta por la AMIA, la DAIA y los familiares de las víctimas. Había otras figuras cercanas al oficialismo, como Karina Banfi, radicales. Bueno, varias presencias políticas, la presencia de Milei y las declaraciones de Guillermo Francos, también, que estuvo presente en el acto ahí frente a la AMIA.
Uh-huh. Bueno, el presidente, lo escuchamos, ¿no? Habló de justicia, pero su ministro del área tiene historial en la causa AMIA, y no precisamente por el esclarecimiento, sino todo lo contrario. Sobre Mariano Cunio Libarona, de él se trata, opinó Adriana Reifel, que es presidenta de Memoria Activa.
La verdad que no tuvimos ningún acercamiento. Nosotros en general hemos pedido con otros gobiernos reuniones con el presidente o con el ministro de Justicia. Acá el ministro de Justicia está excusado porque Cunio Libarona fue defensor de uno de los imputados en el primer juicio, en el juicio de los policías. Él defendía a uno de los abogados de los policías. Estuvo preso, Stinfale. Así que la verdad que es un problema no tener un ministro que te pueda responder o que pueda participar en alguna reunión porque él está excusado.
Bueno, parece, ¿no?, una película de ficción, ¿no?, pensar esto, ¿no?, que el ministro actual de Justicia haya estado, bueno, de alguna manera vinculado con los problemas de la causa AMIA. Bueno, por otro lado, en las últimas horas conocimos una noticia judicial que frenó una de las políticas de Javier Milei que en las últimas semanas nos impactaron, ¿no? Y estuvieron en las primeras planas, que tiene que ver con el vaciamiento de Vialidad Nacional, porque ahora la justicia suspendió el decreto del presidente que instrumentaba la disolución de este organismo. Y en Radio Provincia consultaron a Fabián Catanzaro, secretario general de la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional.
No podemos negar que nos llenó de felicidad el fallo de una jueza que escuchó a los trabajadores y sobre todo entendió la posición que estábamos teniendo, que era la extralimitación de las facultades delegadas y de que salga una medida de no innovar sobre el decreto 461 que disolvía Vialidad Nacional.
Bueno, además, ayer hubo una importante movilización de los distintos sectores, ¿no? Por la salud pública para acompañar a los profesionales, a los trabajadores y trabajadoras del Garraham. Me ha pasado, digo, de a esa hora estar viajando, ¿no?, en transporte público y gente que iba para ahí, ¿no? Sí. Como que se empezaron a hablar en el viaje.
Y también hubo manifestaciones en todo el país, en el interior también, ¿no?, de trabajadores de la salud.
Parece increíble, ¿no?, pero hay que seguir recordando lo importante que es este hospital pediátrico. Bueno, en ese sentido, escuchen este testimonio de Miriam Gitter, que es jefa de oncología del Garraham.
Nosotros recibimos del país el 40% de los chicos que tienen cáncer. Y de estos chicos que recibimos, más de un 60%, un 70%, no tienen prepaga. Por otro lado, aunque tengas prepaga, hay tratamientos y determinaciones que no se hacen en ningún otro lugar que no fuera el hospital. Entonces hay laboratorios que son de biología molecular y citometría de flujo que son muy especializados, que hacen algunas determinaciones que no se hacen en ningún lugar público ni privado del país, y que el hospital hace la prestación a todos los centros públicos y a todos los centros privados del país. Por otro lado, hay una terapia intensiva que es la de inmunosuprimidos, que es la mejor de Latinoamérica y tiene un soporte clínico que es muy impresionante. O sea, el trabajo es multidisciplinario, con lo cual no hay otro lugar donde se puedan tratar muchos chicos de la manera que se tratan en el hospital.
Sentimientos encontrados. Escucho justificando, ¿no?, los profesionales de Garraham teniendo que dedicar tiempo de trabajo a explicar por qué es importante que siga funcionando como se conoce hasta ahora, ¿no?, la referencia que es para toda América Latina en tantas especialidades. Realmente me da orgullo y tristeza, ¿no?, a la vez. Sí. Creo que es un sentimiento que nos atraviesa a todos.
Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, igual creo que hay como, ¿no?, un consenso social en ese sentido, en defensa del lugar que ocupa el Garraham en nuestro país.
Así es, así es. Bueno, y como les decíamos, hoy es viernes, último día que queda de semana escolar para los que arrancan las vacaciones de invierno. En todo el país están, digamos, un poco preocupados por la temporada que se viene, porque no solo rivalizan de alguna manera los destinos turísticos argentinos, sino que les toca luchar contra el atractivo de países limítrofes por el cambio, ¿no?, favorable.
Para ir al calor, decís.
No, y porque el cambio es favorable, entonces muchos dicen, bueno, por ahí una semana acá me sale lo mismo que irme a otro lado, y aprovechan. O el tema de las compras en Chile, pensemos que en la Patagonia todavía no nevó como se esperaba, la temporada de nieve está postergada, están cancelando algunas reservas, y está la tentadora promoción de Chile como un destino donde ir a hacer compras, así que bueno, para los que se pueden ir, ¿no?, obviamente, de vacaciones, así que los destinos turísticos de toda la Argentina están tratando de atraer turistas argentinos. También cayó mucho el turismo internacional, entonces ¿cómo hacer para que los destinos sean atractivos, para que la gente pueda tomarse, aunque sea un fin de semana, unos poquitos días y hacer una escapada? Obviamente nos preocupan los destinos de la provincia de Buenos Aires principalmente, y en eso un montón consultaron a Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo bonaerense, para conocer cómo está ahora el panorama turístico para las próximas dos semanas.
Es un momento realmente difícil, venimos con números, las proyecciones son malas, malas por debajo de lo que fue el año pasado y muy por debajo de lo que fue 2023. Los destinos con más demanda son los destinos de sierra y los destinos de turismo rural. La costa atlántica, dependiendo la semana, está entre un promedio entre un 20 y un 30% de reserva por ahora.
Bueno, pocas reservas todavía para lo que lo que se espera, lo que se desea en los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Pero aquí estamos, 12.8 la temperatura en este momento del AMA. Mañana muy fría arrancó este viernes, ¿no? Vamos a ver cómo sigue el fin de semana. Por lo pronto se espera que esté soleado, así que aprovechar hasta el aire libre. 11:19 de la mañana arrancamos este programa
con
escuchando
todo.
Ruleta de los Piojos.
Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Ayelen Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
Como oro, rágas en mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes, oasis para mi ser. La ruleta te quiero llevar. Roja la sangre, verde el paño de la libertad.
Todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia Provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes.
Somos
@provincia1270.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Dejá el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz.
Acá en Radio Provincia.
Desde 1959.
Nos dejó este año.
Pero la música, no. Tangentes en jazz. Se queda.
En su casa.
Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz.
Gran música.
Seleccionada por un gran tipo.
Domingos a las 22.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
25 minutos pasan de las 11 de la mañana y nos vamos a la sede de la AMEA, donde está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Levantando ya todas las vallas aquí en la sede de la AMIA. Se fue el presidente hace por lo menos 15 minutos. Volvió para Casa Rosada. Lo mismo que el vocero presidencial, Manuel Adorni, que va a brindar una conferencia de prensa. 12 y algo va a estar brindando una conferencia de prensa. Hoy es un día complicado para el vocero porque estuvo acá, pasa por la Rosada a brindar una conferencia de prensa y después va a estar con su programa Fake 7-8. Recuerden que los viernes hay estreno, ¿no?, del vocero presidencial.
Ay, bueno. Agenda completa.
Por favor, escuchemos también el programa, el segundo envío, seguramente va a estar más ajustado, por así decirlo. Pero aquí en lo que fue este aniversario, el número 31 del atentado a la AMIA, se volvió a escuchar el nombre de Irán con mucha fuerza por parte de Osvaldo Armosa, el titular de la Mutual Judía, quien, bueno, sostuvo que no solamente es Irán el culpable del atentado de 1994, sino también el de 1992. Y también algunos datos que por ahí no teníamos nosotros muy, muy claros, que tienen que ver con Mohsen Rabbani, que está acusado justamente en este atentado de ser uno de los artífices intelectuales del mismo, que era el ex agregado cultural de la embajada iraní en la Argentina en esos momentos, en los 90, que tiene propiedades en Argentina y que la justicia todavía no las había embargado. Hay algo al respecto de este tema, justamente que la justicia está actuando en estos momentos, por eso mismo parece que se lo nombró, se lo pudo mencionar. También se mencionó lo poco que se está haciendo en Argentina sobre la prevención del terrorismo y también el poco cuidado que está teniendo la justicia. Vuelven a acusar bastante a la justicia, en este caso desde la AMIA, con la conservación que tienen sobre las pruebas de lo que pasó en 1994. Y hay un nombre, acusaron directamente a Pablo Ubiña, el fiscal general a cargo del área de análisis de la Unidad Fiscal para Investigaciones de la Causa AMIA, que debe evaluar lo que se desclasificó por parte de la CIDE, que está en el edificio Barolo. El edificio Barolo, bueno, es parte también de la CIDE. Ahí en ese lugar hay información que no estaría siendo bien conservada, según acusan los abogados de la AMIA. Justamente habló Miguel Brosman, abogado de AMIA, y esto decía al respecto.
No tengo el dato claramente yo ahora. Están en algunas en la ciudad de Buenos Aires y otras en las provincias.
¿Qué van a hacer respecto a esto?
Hay embargos dictados respecto de esas propiedades.
Bien, ¿y esto hay alguna información acerca de esa desclasificación de archivos? ¿Para qué son utilizadas esas propiedades? ¿Hay algún riesgo determinado?
No. Están identificadas, hay un embargo dictado, no hay riesgo procesal, digamos. Y estamos esperando que todavía se siga con la desclasificación de archivos, efectivamente, que ya fue ordenada, archivos de la CIDE.
Doctor, ¿dónde están esos archivos? Porque aquí se planteó una queja sobre el descuido de esos archivos.
La gran mayoría de esos archivos están en un edificio que se conoce como el edificio Barolo, están en el que queda en el centro de la ciudad, están en un subsuelo que está en muy malas condiciones. Nuestra queja puntual fue respecto al fiscal Ubiña, que es el fiscal que tiene a cargo la tarea de desclasificar esos archivos, analizarlos, porque primero lo está haciendo a un ritmo que así no hay manera que podamos tener acceso a esa información. Y segundo, si él advierte que el edificio no está en condiciones, no puede ser que lo único que haga es un informe, sino que tiene que, es un fiscal federal, tiene que tomar acciones concretas para revertir esa situación.
La palabra de Miguel Brossman, abogado de la AMIA, hablando en principio de las propiedades de Mohsen Rabbani, ex agregado cultural acusado también de ser artífice intelectual del atentado a la AMIA, que tiene en la Argentina, que estarían siendo embargadas, y después de la conservación, y también, obviamente, por parte de Pablo Ubiña, quien debe desclasificar y dar acceso a esa información que era de la CIDE. Hablando de los servicios de inteligencia, quien acusó a los servicios de inteligencia argentinos fue Sandra Arroyo Salgado, la jueza que estuvo aquí presente, bueno, obviamente dando cuenta de lo que pasó con el fiscal Nisman, dice que serían los involucrados también en lo que le pasó en la muerte del fiscal Nisman, y habló a favor de que estos militares que hoy sale en la tapa de un diario van a, de alguna manera, brindar algún tipo de información con respecto a lo que fue la muerte del fiscal Nisman. Curioso, si se quiere, hoy, en particular, fue el aniversario número 31 del atentado a la AMIA, porque estuvo el presidente, quien dijo una frase: no vamos a parar hasta que sea justicia. Se lo dijo a un canal, colega, justamente la única frase que pronunció. Estuvo acompañado de su hermana, de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Estuvo también presente el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. También, bueno, muchos funcionarios y algunos legisladores, como Oscar Sago, por ejemplo.
Muchas gracias, Diego. Un abrazo.
Hasta luego.
11:30 de la mañana, 12 grados hoy en el AMBA. Vamos a escuchar noticias y seguimos con todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:31 minutos en La Plata, cielo despejado. La temperatura es de 13 grados, 74% el porcentaje de la humedad. Reiteramos, hubo fuertes críticas a la justicia en el acto por el nuevo aniversario del atentado a la AMIA.
En el marco del acto por el 31 aniversario del atentado a la AMIA, el titular de la Motal Judía, Osvaldo Armosa, sostuvo que el responsable máximo del atentado de 1994 es Irán, y también del de 1992 a la Embajada de Israel. Habló de las propiedades que tiene todavía el ex agregado cultural de la Embajada de Irán en la Argentina, Mohsen Rabbani, que la justicia no incautó todavía. Hablando de la actuación judicial, tuvo reparos en torno a la conservación de la información del atentado y también sobre la actuación de algunos, entre ellos el fiscal especial Pablo Ubiña.
Al fiscal Ubiña en particular le exigimos que se ponga de una vez por todas a la altura de las circunstancias, que acelere y concrete su trabajo, que hasta ahora no queda claro cuál es. Y si hay trabas para su tarea, realice las denuncias correspondientes. Su pasividad frente a la envergadura del trabajo que él tiene por delante es inaceptable. Al ritmo que avanza la revisión de esta documentación, pasarán otras 3 décadas hasta que esa tarea pueda dar algún resultado. Del mismo modo, le reclamamos al Procurador General de la Nación y a la Corte Suprema que resuelvan el recurso presentado por las querellas contra la absolución de Carlos Telleldín.
Desde la sede de la AMIA, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Continúa el operativo en las inmediaciones del depósito incendiado en La Plata.
El vallado se limita a 3 cuadras puntuales y ya se levantaron las carpas sanitarias que se habían instalado. Además, se habilitó la circulación de vehículos sobre calle 2 y 3. Otra novedad es que se reconectó la luz y el gas a las viviendas y comercios más alejados del punto siniestrado. Por otro lado, siguen sin poder acceder a sus domicilios los vecinos de la torre de departamentos contiguas al depósito. El resto de los inmuebles más próximos tampoco están autorizados para que las familias puedan pasar la noche en el lugar, pero se les permite retirar sus pertenencias acompañados de personal de bomberos. Marcio Gea, Informa Provincia.
Rusia dice que sus Fuerzas Armadas liberaron 10 localidades en medio del conflicto armado con Ucrania. El Ministerio de Defensa destacó que realizaron 5 ataques grupales contra objetivos militares en Ucrania en los últimos 7 días. De acuerdo con la cartera, las tropas rusas han mejorado sus posiciones en la zona de la operación militar especial. Hora 11:33 minutos en todo el país, el tiempo en Tandil con cielo despejado, 10 grados la temperatura, 65% el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia.
¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Donde hay vida,
hay bardo.
Todo está reggae.
Por Radio Provincia.
Treinta y cuatro minutos pasan de las 11 de la mañana y vamos a hablar de fútbol femenino, ¿Aye?
Sí, porque hoy juega Argentina, la selección femenina, por la Copa América. Esta vez contra Chile, le ganó Uruguay el primer partido 1-0. Hoy va a volver a tener acción. Nos vamos a meter, bueno, a vivir la previa, invitar a seguir a esta selección en el torneo que se juega en Ecuador. Y por supuesto, Romy, también vamos a hablar de toda la actualidad del fútbol local.
Excelente. Y también vamos a tener una visita acá muy interesante que nos va a adelantar lo más interesante de este fin de semana, sábado 19, domingo 20, del Indie Dev 2025, que es la industria del videojuego. Toda acá, todo el potencial que tiene esta industria en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, o la Avenida Callao, aquí donde estamos nosotros, el estudio. Bueno, todo el adelanto de lo que va a pasar este fin de semana. Y también vamos a hablar de libros. ¿Por qué? Porque se viene el Día del Amigo el domingo. Así que traje un par de libritos interesantes para hablar de amigos y para regalar.
Está
si
bueno.
Tenías pensado regalarle un libro a tu amiga, amigo. Y José nos va a traer ahora todo lo que tiene que ver con el cierre de listas.
En este país, cocodrilo que se duerme, cocodrilo que se duerme, es cartera. Si te distraes, perdiste. Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado, en todo este ruido.
Hay muchos tachones en esa lista.
Hay muchos tachones, José. Muchos borradores que circulan, papelitos que se anotan, después se rompen todo hasta mañana a las 12 de la noche. Es el último plazo que tienen los distintos partidos políticos, las distintas alianzas políticas para presentar formalmente, oficialmente, quiénes van a ser los candidatos para la elección, para la legislatura bonaerense, renovar cargos en la Cámara de Diputados y en el Senado bonaerense, también para los consejos deliberantes, de los 135 municipios, elecciones que van a ser el domingo 7 de septiembre, con un calendario que ya está corriendo, y mañana este plazo que tiene a toda la política bonaerense en vilo. Una elección que por primera vez va a ser desdoblada, tiene la gran novedad de que por primera vez vamos a ir a votar solamente esta categoría, los bonaerenses, una discusión que se dio mucho, una decisión que tomó el gobernador Axel Kicillof, que para muchos, bueno, fomenta la posibilidad de discutir los temas de la provincia de Buenos Aires en las distintas secciones electorales, pero que obviamente va a estar cruzada por el posicionamiento del peronismo con respecto a la pelea con el gobierno de Javier Milei. Es un poco el eje que va a tener esta elección, y me parece que para el peronismo también el otro gran eje que tiene esta elección tiene que ver con la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner, con la situación de Cristina Fernández de Kirchner y la prisión domiciliaria que está cumpliendo la expresidenta. Les decía, mañana a la noche, a las 12 de la noche, cierran, es histórico, el plazo siempre fue un sábado a la noche, desde la vuelta a la democracia, siempre es un sábado a la medianoche, y es un poco tradición de algunas fuerzas que esperan a último momento, pero cuando estoy diciendo último momento, estoy diciendo el sábado a las 10, 11 claro. de la noche, en este caso es online. Bueno, ya los tiempos han cambiado, antes los apoderados de los partidos iban con carpetas enormes hasta las oficinas de la justicia electoral, acá muy cerca de donde estamos en los estudios de Radio Provincia, ahora es online, pero se estima que en muchas fuerzas, por lo menos en las principales, se va a esperar hasta mañana a la noche. Así que está toda la política, todo el periodismo político, también siguiendo esta negociación que en las últimas horas trajo muchas novedades. Yo les contaba, en el peronismo la gran novedad es el acuerdo de unidad, se está trabajando para que cada sector tenga esa representación equivalente en las listas. Los nombres ya están empezando a surgir, son nombres conocidos, muchos son intendentes o fueron intendentes, son jefes territoriales sobre todo en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense.
Donde, estaba viendo, sí, hay sí. algunos nombres que van a ser candidaturas testimoniales.
Testimoniales,
¿no? Porque
sí.
En esta idea de que vayan primero los que más miden.
Claro, tener los nombres. Después se verá, claro. Muchos no lo dicen abiertamente que van a ser testimoniales. Una candidatura testimonial sería ser candidato, ser electo y antes de asumir, bueno, renunciar a ese cargo electo para permanecer en el cargo en el que está. Lo digo por muchos intendentes claro. que van a ser candidatos. No lo están diciendo ahora, pero lo más probable es que sean candidatos testimoniales. Otros no. Otros dicen, yo soy candidato para asumir. Les dije el nombre de Verónica Magario como uno de los más importantes de los que están empezando a surgir como posible candidata en la tercera sección electoral. Hay otros intendentes en la primera sección electoral que están sonando con mucha fuerza. Uno es Leonardo Nardini, fue ministro de Infraestructura en la provincia de Buenos Aires en la gestión anterior del gobernador Axel Kicillof. Hoy es intendente de Malvinas Argentinas y es un nombre que podría estar con una participación importante en la boleta por la primera sección electoral. Se están punteando también las listas del interior, donde, bueno, se espera que el peronismo tenga una pelea, un desafío mucho más grande, ¿no? Son las secciones donde el voto todavía residual del PRO o el voto por la Libertad Avanza puede tener más preponderancia. Por eso se buscan armados que sean muy representativos, sobre todo que tengan mucha competitividad. Ese es el criterio claro. que pidió el gobernador Kicillof cuando se sentó en esta mesa de negociación que tiene también tres patas, ¿no? Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. Está encaminado, por ahora con poco ruido. Seguramente en las últimas horas de mañana van a salir algunas situaciones donde hay muchos ruidos en la Libertad Avanza y el PRO. ¿Por qué? Porque yo les contaba, es un acuerdo cerrado con Forceps, es un acuerdo donde hay una parte que se quiere comer a la otra y está claro que es así, y es un acuerdo empujado por la cúpula del PRO, sobre todo por Cristian Ritondo y Diego Santilli, pero que no tiene acompañamiento territorial. Los intendentes del PRO no quieren ir a ese acuerdo porque es un acuerdo en el que aceptan ser furgón de cola con condiciones muy desfavorables para su propia supervivencia política, y muchos intendentes, es la noticia de las últimas horas, del PRO están pegando el portazo. Son varios y tienen mucho peso territorial. Uno es Diego Reyes, intendente de Puan, que hace un ratito habló con Radio Provincia.
Los que tenemos la responsabilidad de gobernar, tenemos que priorizar eso, ¿no? La gobernabilidad. Y la verdad que quizás, si bien uno está de acuerdo con ciertos lineamientos o con ciertas políticas llevadas a cabo por el presidente, la realidad es que la Libertad Avanza en el territorio, en el interior de la provincia de Buenos Aires, no tiene referentes que realmente reflejen esa línea, ¿no? Entonces, digo, a ver, cuando comenzamos las charlas, digo, a ver, yo no coincido que el sello o la marca, como se dice, de la Libertad Avanza valga tanto. Para mí lo que vale son los candidatos y las personas, como en su momento el valor del presidente. Y hoy creo que va a ser más que nada también eso, digo, más que nada en una elección desdoblada, en donde vamos a tener concejales y diputados provinciales, ¿sí? No vas a tener la otra punta de la
claro.
bolsa de diputados nacionales. Entonces yo creo que el arrastre lo van a llevar los concejales. Entonces, bueno, ante esa situación yo no considero que el sello, que la marca de la Libertad Avanza valga más que la gestión de un propio intendente.
Bueno, ahí estaba Diego Reyes charlando con la Basile hace un ratito acá en Radio Provincia. Es uno de los protagonistas del día de este cierre de listas. Dejó el PRO, va a formar parte del armado que va a tener que tiene como principal referente a Eugenia Talerico. No es el único, son muchos, varios y nombres fuertes. Atención, porque a este intendente del PRO que pegó el portazo le podría seguir la intendenta de 9 de julio, María José Gentile. Le podría seguir Pablo Petreca, un intendente muy importante. Es el intendente de Junín, un hombre de Jorge Macri, que tampoco está de acuerdo con esta alianza y que también podría dejar el acuerdo. Y la que se menciona, obviamente, es a Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, quizá la figura más importante en términos electorales que tiene ese sector, y que tampoco está de acuerdo, con lo cual podría haber ahí una sorpresa de última hora de fugas, más fugas en el PRO. La tercera fuerza, les dije, Somos Buenos Aires, está integrada sí. por la UCR, sectores del peronismo no kirchnerista, ahí con mucha referencia en Juan Schiaretti también, el ex gobernador de Córdoba, Florencio Randazzo, está también ahí el GEN, está también la coalición cívica, y también por estas horas es un polvorín la mesa de negociaciones, porque el radicalismo presiona para quedarse con las cabezas de las listas, las seccionales más importantes, y obviamente el peronismo también quiere poner a sus nombres, sobre todo en el conurbano bonaerense. Suenan ahí los nombres del intendente de Tigre, Julio Zamora, podría encabezar, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, algunas figuras, si se quiere, de la vieja política que podrían volver para esta elección, caso Graciela Camaño, otro nombre que empezó a sonar en las últimas horas. Veremos qué pasa, porque también seguramente ese cierre va a ser un polvorín. Una última postilla. Dijiste, Romy, hace un ratito, candidaturas testimoniales. Y los que van a ser candidatos testimoniales, pero no en la elección para legisladores provinciales. En la elección, en sus propios consejos deliberantes, se están anotando como primeros candidatos a concejales en sus listas. Son muchos intendentes del peronismo muy conocidos, con nombres muy importantes. Lo que quieren es que su apellido traccione en esa boleta, claro, y asegurarse un triunfo para tener tranquilos los consejos deliberantes. Un nombre que hizo muchísimo ruido en las últimas horas es el intendente Mario Seco de Ensenada. Charlamos muchísimas veces acá. Va a ser candidato testimonial, primer candidato concejal en su lista. Lo mismo va a ser Jorge Ferraresi de Avellaneda. Lo mismo haría Juan José Musi de Berazategui. Son nombres muy importantes del peronismo. Todos seguramente van a anotar su nombre para ser candidatos a concejales.
Muchas gracias, José. Veremos qué pasa ahí, mañana en la fecha clave, el cierre entonces de lista.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia.
Everybody's gonna leave this scene. provincia.
Cada vez mejor. En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Vuelve a La Plata Dúo Karma y presenta Dúo Karma para toda la familia.
¿De qué está hecha la luna nueva?
Para todas las edades, único concierto. Teatro Coliseo Podestá, martes 29 de julio. Localidades en boletería del teatro y por PlateaNet. Dúo Karma, de Cuba a La Plata.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención integral de la Ruta Provincial 6 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de nuevas losas, bacheo, puentes, señalización y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Se juega la segunda fecha de Clausura 2025 y vos lo vivís en provincia.
Sábado 19 de julio desde las 13.
El Lobo visita al Ciclón con la necesidad imperiosa de conseguir una victoria.
Sentí la emoción del encuentro
con Sergio Ravena, Germán Testa y Andrés Alaluz.
San Lorenzo, Gimnasia en el Bajo Flores.
Sábado 19 de julio desde las 13 en provincia.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor.
Acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayer le empujón.
Copa América, ayer.
Copa América femenina, en pocos lugares. Vas a ver esta noticia y sin embargo hay una selección argentina que está representando al país buscando dos de los boletos que da el torneo para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Argentina ya puso primera porque había tenido la primera fecha libre, arrancó con un triunfo contra Uruguay por 1-0 este martes, un gol de Florencia Bonsegundo, que vuelve, lo contamos, ¿no? Está volviendo a la selección, que la convenció un poco su hermano.
Claro.
Patinador.
El patinador.
Exactamente. Y ahora le toca contra Chile. En uno de los partidos de este grupo A, un grupo difícil. Ecuador, el seleccionado local, está puntero hasta ahora. Ya jugó 2 partidos. Chile también viene de ganar y se van a enfrentar en Quito, en un lugar donde en el primer partido se vio el inconveniente, además de lo futbolístico, es la altura que tiene la ciudad sobre el nivel del mar, una altura a la que las jugadoras argentinas no están acostumbradas. Así que, es el momento de aventar a esta selección, que hoy a las 21 el torneo lo transmite The Sports, DirecTV.
Sí.
Pero para quienes no lo tienen, pues, viste, se frustra, no lo puedo ver. No, siempre hay, viste, algún link amigo que te permite ver a este equipo de Germán Portanova. Chile le ganó a Perú 3-0, jugando un buen partido en su debut. Y ahora esta noche va a ser el rival de Argentina. Escuchemos un poquito de lo que decía Sofi Domínguez, una de las jugadoras jóvenes de este plantel, 20 años. Para ella fue recientemente campeona con Newell's, ya anunció que se va a ir del equipo rosarino. Lo contamos, Newell's tuvo muchos problemas, salió campeón, pero después las jugadoras denunciaron que el club no les estaba pagando los salarios, que tenían sueldos atrasados, así que muchas de las campeonas del último certamen se están yendo de Newell's. En este caso, Sofi Domínguez, jugando como titular, muy joven en esta Copa América, hacía un análisis con el sitio FootFanGol después del triunfo contra Uruguay.
La verdad que vinimos unos días antes, entonces tuvimos un par de días para acomodarnos. Creo que fueron los primeros 20 cuando sabías que tenías que buscar el primer ahogo y así. Es un partido bastante, por momentos, lento, entonces como que no. Tenías que volver a cambiar el aire y capaz que en esos momentos, pero después creo que bastante bien. Los dos equipos estamos en la misma circunstancia y ahí es, un poco de suerte también. Creo que es el trabajo que venimos haciendo, que es muy importante. Y los profes y el cuerpo técnico están junto con los médicos también. Súper atentos y venimos trabajando muy bien, entonces creo que eso también es parte.
Se notó el peso de la altura, sobre todo en el segundo tiempo, viste, como los síntomas propios de que tenés menos aire, entonces cuando corres el cuerpo, viste, se nota que estás más cansada. Y Argentina, la verdad es que cambió un poco la cara. Uruguay había apretado en el primer partido y había tenido algunas situaciones, pero el seleccionado mejoró cuando ingresaron 2 de las futbolistas jóvenes, de estas que decimos que son un grupo, ¿no?, de 10 jugadoras que vienen a aportarle un poco de frescura a este plantel. Contra Uruguay ingresaron Kishi Núñez, de Boca, y Agostina Holzeyer, de Racing. De hecho, Holzeyer le da un pase de sombrerito a Florencia Bonsegundo, que define de emboquillada contra la arquera uruguaya para el 1-0. Entre las historias mínimas de esta selección, también está la de una jugadora cordobesa que fue titular, experimentada, al contrario, ¿no? Por ahí ya de las que pasa el club de los 30,
claro.
Que se llama Betina Soriano, y que tiene otro trabajo, además de ser futbolista, juega en Belgrano, en su provincia, pero también es policía. Entonces, cumple las 2 funciones, ¿no? Un poco trabaja, le toca estar en la calle, de hecho, a veces en tareas administrativas, pero a veces también en el circuito callejero ahí en su ciudad. Ahora, se tomó la licencia para competir en la Copa América, tuvo su partido como titular. Al contrario de esta frescura, es una de las jugadoras que tiene la oportunidad de vestir la camiseta nacional ya más grande.
Claro.
¿No? Habiendo tenido un recorrido largo en el fútbol, dejó en algún momento también y trabajó como policía, decidió hace unos años regresar y está jugando esta Copa América. Se la ve, con muy buena relación con la otra de las cordobesas del plantel, Florencia Bonsegundo. Esto le decía Betina Soriano a FootFanGol.
Lo vengo trabajando hace 4 semanas y eso es para mí. Creo que el hecho de venir y hoy debutar, me quería comer la cancha, con garra y corazón. salieron o no las cosas, yo creo que siempre luchando y dejándolo todo por la camiseta, entonces eso es lo mejor para mí, lo más, lo todo.
Claro, me imagino que aparte contentísima por Flor.
Obvio, qué mejor poder darle un abrazo y festejarlo con ella. Nada, seguir disfrutándolo dentro de la cancha con un abrazo y gol, yo creo que lo es todo. Creo que fue como perfecto hoy. Así que nada, ahora la quiero agarrar y todavía no la pude ver, así que en la habitación salió.
¿Te dijo que hacía un gol o algo, no?
Sí, me dijo.
¿Te dijo?
Me dijo.
¿Qué te dijo? ¿Cómo fue?
Nada, me dijo, hoy voy a hacer un gol.
¿En qué momento?
Mañana voy a hacer un gol, de ayer también. Así que lo viene como
manifestando,
por supuesto. Así que nada, muy feliz por ella.
Ahí va, bueno, mucha buena onda entonces entre las dos cordobesas que se conocen hace mucho. Y una Copa América, Romy, que está teniendo algunas críticas de las propias jugadoras.
Sí.
El otro día, en la previa al partido entre Brasil y Bolivia, que terminó ganando Brasil por goleada, mandaron a las futbolistas a hacer la entrada en calor un lugar muy chiquito, una especie de pasillo del estadio, no en el campo de juego, ¿viste? Y se viralizaron, bueno, claro, los videos, las imágenes de todas ahí juntas, apretadas, haciendo la entrada en calor.
¿Y por qué sería?
Muy particular. Bueno, todavía no hubo como una explicación, claro, oficial de Conmebol, pero sí, por ejemplo, Ari Borges, una de las estrellas de Brasil, que es candidata a quedarse con el título en la Copa América, dijo, ¿no? Los partidos amateurs están mejor organizados que lo que tenemos acá.